La estrella polar.
Acaba de aparecer otro libro, además de este de Michael O'Brien que comentábamos con Carmelo López Arias. Muy interesante, porque hombre, es una de las preguntas recurrentes del ser humano desde el principio de los tiempos y particularmente desde que aprendió a pensarse a sí mismo como objeto anatómico al margen de sus sentimientos, etcétera, ¿no? Y es el siguiente. Dios, que está ahí, ¿por qué solo lo vemos nosotros? ¿Y por qué creemos en él cuando creemos en él? ¿Es un producto de nuestro cerebro y por eso todos los hombres tienen un sentimiento religioso? ¿O es algo que existe al margen de nuestro cuerpo, al margen de nuestro cerebro, pero que nosotros podemos conocer o al menos intuir? Bueno, es una cuestión clásica. Es una cuestión clásica que en los últimos años, a través de estudios de gente como John C. Eccles, Popper, etcétera, pues ha ocurrido muchísimo. Al final nos tenemos que preguntar dónde está el alma, dónde está la mente, qué es exactamente el cerebro, qué es exactamente el orden que vemos en el mundo. Todas esas cosas complicadísimas, pero que sin embargo son fundamentales para contestar a las preguntas básicas. Es decir, ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? O, en versión cañí, ¿quiénes leches somos? Que decía un colega mío. Bueno, acaba de aparecer un libro, decía, en EUNSA, en la editorial de la Universidad de Navarra, que se llama El cerebro y Dios. Lo escriben Amadeo Muntané, Enrique Moros y María Luisa Moro. Lo neurológico, y me está corrigiendo Almudena Collado, perdón, El cerebro y Dios es como yo lo he llamado. Se llama Lo neurológico y lo trascendental. Perfectamente, pero que es de lo que se trata. Y a uno de los autores, que es Enrique Moros, tenemos al otro lado del teléfono para hablar de este asunto precisamente. Don Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Lo neurológico y lo trascendental. Y no hubiera sido mejor titularlo El cerebro y Dios, que es lo que yo había apuntado.
Sí, el cerebro es el título y tiene un subtítulo que es lo neurológico y lo trascendental, porque pretendemos conectar estos dos aspectos que habitualmente se miran por separado y que conviene unir de alguna manera sin confundir, y por eso estas dos palabras tan redondas, ¿no? Neurológico y trascendental.
Ustedes lo que hacen en el libro fundamentalmente es un repaso, es decir, que el libro sirve sirve entre otras cosas como manual para saber dónde estamos exactamente, porque este es un asunto que se lleva estudiando muchos años y teorizando muchísimos años. Sería absurdo que le pidiera que lo resumiera en 5 minutos, porque eso no puede ser, ¿no? Pero ¿dónde estamos ahora mismo?
Pues ahora estamos en muchos ámbitos distintos, tanto desde la medicina, desde la neurología, como desde la teología o de la filosofía de la religión. Estamos en ámbitos distintos porque estamos intentando acercarnos unos a otros. El saber humano necesita una cierta unidad porque requiere coherencia. Sin coherencia no es posible la verdad, no es posible aclararnos, no es posible pensar, ¿no? Y para pensar con coherencia y con unidad necesitamos conectar lo que nos enseña día a día la medicina y lo que experimentamos nosotros, que sirve también de experiencia humana, como las enfermedades neurológicas, como las alteraciones de la personalidad, como los problemas psiquiátricos, con lo que sabemos de la experiencia religiosa, lo que han profundizado los teólogos, lo que afirman los filósofos y lo que cuentan los historiadores de la historia de las religiones. Por eso la perspectiva se va concentrando, pero es importante mantener los distintos niveles intelectuales que tienen las preguntas y que pueden tener las respuestas.
Claro.
Si preguntamos, por ejemplo, ¿qué parte del cerebro interviene en una actividad como la que estamos realizando ahora, que es dialogar o conversar? Pues se puede dar una respuesta biológica, en el sentido de que intervienen determinadas áreas cerebrales, se conectan determinadas neuronas, que reciben un impulso nervioso de los sentidos, en concreto el oído, y a partir de ahí se unifican todas esas percepciones y se produce una respuesta, ¿no? Pero claro, eso es muy poco para describir lo que estamos haciendo, que es contarnos cosas, que es intercambiar puntos de vista, que es ponernos de acuerdo, que es compartir sentimientos, que es tantas cosas que hacemos los hombres cuando nos miramos y nos encontramos.
Una rama del conocimiento muy en boga en determinados lugares actualmente, digamos, llamémosla neuroteología, viene a decirnos que si nosotros tenemos la sensación de Dios es porque nuestro cerebro está programado para eso genéticamente, digamos, ¿no? Es decir, que por así decirlo, solo existe dentro de nosotros. Ahora bien,
sí,
ustedes debaten, sí.
Esa es la cuestión fundamental que se dilucida en este tema. Si nuestro cerebro es capaz de tener experiencias de los demás o si solo es capaz de recibir lo que desde él mismo surge. La cuestión es, ¿puede una investigación en neurología a través de los instrumentos clínicos conocidos del SPEC, del PEG, de la resonancia magnética funcional, decirnos si nuestras los fenómenos neurológicos a los que nos encontramos se deben a la activación automática de una parte de nuestro cerebro o son la respuesta a una experiencia real y auténtica?
Claro.
Podríamos poner el ejemplo de un pastel de chocolate. Si usted lo mira con atención, no solo verá el color del chocolate, será capaz incluso de apreciar la textura del mismo y vendrá a su memoria el sabor riquísimo del chocolate y eso provocará la secreción de las glándulas salivales y eso producirá una sensación real placentera, ¿no? Pero en definitiva, si no hay pastel de chocolate, usted se va a quedar con las ganas.
Entendido perfectamente, sí. En el fondo estamos en una pregunta de Platón, ¿no? Es decir, si lo sentimos es porque está en otro lado, pero está, existe.
Exacto. Bueno, no solo está al otro lado, es que nuestro cerebro, la tesis que mantenemos en el libro, aunque sea mente, es que el cerebro está hecho para trascenderse, para conocer más allá, para librarnos de las esclavitudes de la supervivencia para permitirnos una vida más rica, que sea capaz de crecer, que nos relacione con otras personas libres y, en definitiva, que de algún modo nos permita entrar en contacto con aquel que es superior a toda experiencia que podamos tener, ¿no? Porque Dios tampoco es nuestra experiencia.
Yeah.
Sino que nuestra experiencia es un medio por el cual podemos llegar a Dios, ¿no?
Bueno, hay una cuestión básica aquí y es la siguiente. La tendencia contemporánea a reducir los fenómenos a la dimensión en la que pueden ser observados. En este caso concreto, reducirlo a neurología nada más, ¿no? ¿Es posible para la ciencia moderna llamar en su socorro a otras disciplinas que no sean estrictamente empíricas, experimentales?
Bueno, cada día se ve más necesario no solo recurrir, sino conversar, dialogar. Y es el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? A partir de la pura experiencia sensible no habría ningún progreso en la ciencia. La ciencia necesita aportaciones de experiencias y de creatividad que no las da la experiencia sensible. Y en ese sentido, la ciencia no solo nace de lo que no es ciencia, nace de nuestro conocimiento ordinario, sino que también contribuye a ese conocimiento ordinario y contribuye a hacer nuestra vida más mejor, más grande, más capaz, ¿no? Y de ese modo podemos encontrar que tenemos no solo una respuesta, sino que tenemos muchos caminos para encontrar respuestas. La ciencia no puede quedarse solo en eso, porque el hombre necesita mucho más que ciencia.
Pues es una magnífica frase para cerrar la entrevista, ¿verdad? El hombre necesita mucho más que ciencia, ya lo creo. Bueno, pues todo eso es lo que va a descubrir usted en este libro, que ya digo, es un manual básico sobre una de las cuestiones fundamentales de nuestra cultura. El cerebro, 2 puntos, lo neurológico y lo trascendental, que ha editado EUNSA y firman Amadeo Muntané, Enrique Moros y María Luisa Moro. Don Enrique Moros, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche aquí en Estrella Polar.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.